La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. The sun goes down. Hey, as the sun goes down. As the sun goes down.
Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Vocación Positiva, sexta temporada de Vocación Positiva en Radio Cultura. Y acá estamos, muy linda compañía, les cuento que estoy con la licenciada Miriam Wahlberg. Hola Miri, ¿cómo estás?
Hola Diani, ¿cómo andás?
Feliz de que estés acá en el piso, en la radio. Ella es psicopedagoga y también es licenciada en psicología, pero tenés una especialización puntual que hoy en día se necesita tanto, ¿no?, en el ámbito educativo. ¿Qué sería, Miri?
Bueno, te cuento un poquito, Diani. Yo me dedico a todo lo que es inclusión escolar, todo lo que es apoyo y integración escolar a niños y adolescentes con necesidades educativas especiales.
Genial. Bueno, ahora luego vamos a desarrollar este tema porque se necesita tanto, ¿no?, lo que tiene que ver con el acompañamiento en el ámbito educativo. Y también estoy acá con Judy, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Ay, qué lindo.
Sábado.
Judy Broncino, ¿Cómo vamos?
Todo muy bien, gracias por la invitación.
No, gracias por estar nuevamente acá hoy en el programa. Y les cuento, ¿sí? Les cuento que, bueno, como todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, Vocación Positiva, recuerden que nos pueden ubicar en las redes sociales del programa y también en las redes de la radio, de Radio Cultura. Hoy, 10 de junio, es el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y sector Antártico. El pleno ejercicio de la soberanía fue interrumpido el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas ocuparon las islas, expulsaron a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas y las reemplazaron por otras de origen británico. Y les quiero contar que ahora estoy en comunicación justamente para poder hablar sobre este tema con Julio Haro. Él es excombatiente de Malvinas, presidente de la Fundación No Me Olvides. Hola Julio, buenas tardes, ¿estás ahí?
Sí, Diana, buenas tardes. Gracias por recordar permanentemente esta fecha que es muy importante.
Muy importante. Y acá en Vocación Positiva hoy les vamos a dar un espacio para poder escucharte, Julio. Y bueno, un poco, ¿cómo nace, no? Porque vos sos presidente de la Fundación No Me Olvides. Un poco para que nos cuentes, en principio, vamos a comenzar por esta fundación. Queremos saber de qué se trata.
Mira, Diana, es una fundación que se creó en el 2008 con un objetivo puntual y claro, que era tratar de devolverle la identidad a cada uno de nuestros compañeros que estaban en nuestras queridas Islas Malvinas bajo esa placa negra de granito horrible que decía soldado argentino solo conocido por Dios. En ese trayecto de poder lograrlo, de poder hacerlo, que gracias a Dios hoy, el día de hoy, ya tenemos 120 compañeros identificados con nombre, apellido, con documento, con rostro, donde hay muchos factores que han ayudado muchísimo a esta tarea, donde la familia está extremadamente feliz, aunque parezca mentira, porque tiene un lugar donde poderle dejar una flor, rezar una oración y estar con ellos. Así que ese fue el objetivo de la fundación, pero en el camino para lograrlo se fueron haciendo miles de cosas para mantener siempre viva la llama de Malvinas. El hecho de decir "no me olvido" tiene que decir eso. Uno sabe que una bala te puede matar o te puede herir, una bomba te puede matar o te puede herir, pero lo que no tenés retorno, no podés regresar nunca más, es del olvido. Entonces por eso nosotros le pusimos a nuestra querida fundación "No me olvides", que siempre hacemos lo que se te ocurra, honrando la memoria de nuestros compañeros, para que nadie lo olvide. Nosotros recomendamos hasta que miren una película, un dibujo animado, cada vez que vamos a dar una charla, para que entiendan. Y cuando te preguntan qué película, le decimos que miren Coco, que Coco es ese personaje divino que entra en el mundo de los muertos y se da cuenta cuando las personas se mueren. Las personas realmente se mueren cuando se olvidan de ellos. Mientras haya argentinos que no se olviden nunca de lo que pasó en Malvinas, mis compañeros, mis amigos, mis hermanos jamás van a estar muertos, van a ser siempre inmortales. Y en ese camino es lo que hace la fundación, en ese camino lo que hacemos soberanía, marcamos soberanía todos los días con diferentes acciones. De hecho, hoy estoy en Capital yendo a una fiesta de una cerveza, así que tiene que ver, sí, es una cerveza que tiene el nombre "No me olvides", de los cuales la etiqueta tiene que ser novélica, siempre con un mensaje de paz, pensando y homenajeando a nuestros compañeros, donde va a haber un premio a los que participan con un poquitito de esa tierra de Malvinas, que si uno le hace un análisis va a encontrar seguramente ADN de nuestros compañeros. Seguro. Así que es eso lo que se trata de hacer. Estamos próximo, muy pronto a lograrlo, porque falta una sola firma, nada más que una sola firma, que es de Obras de Mar del Plata, para hacer un memorial que es como una réplica del cementerio de Darwin, pero con la gran diferencia que en vez de cruces va a haber plantas, cada uno con el nombre de cada uno de los que fallecieron, como están tal cual en las islas, con la particularidad que esas plantas las van a sembrar, porque decimos que a la buena gente no se entierra sino se siembra, con instituciones, todos los colegios, los jardines de infantes, para que esos chicos no se olviden nunca a quién plantaron, quién es. Y gracias a un trabajo hecho aquí en Buenos Aires, un colegio que hizo hasta los códigos QR, cada uno de ellos, sí, van a estar ahí para saber quién era cada uno de nuestros compañeros.
Qué bueno. El memorial, este va a estar el memorial en Mar del Plata, Julio.
Por el momento en Mar del Plata, porque nos han llamado de Salta, de Jujuy, de Mendoza, bueno, ofreciéndonos lugares para poderlos hacer.
Reproducciones, bien, qué bueno.
Sí, la intención es que se haga, Diana, con las instituciones, con los veteranos del lugar, que cada uno apadrine uno de esos árboles. Yo creo que va a ser maravilloso la inauguración. Cada árbol que ponemos en Mar del Plata es un tamarisco, donde es el que permite las condiciones climáticas frente al mar, a 1500 kilómetros de Malvinas, donde la cruz principal, que va a ser como una enredadera, va a estar la Virgen de Luján entronizada, donde cada uno de esos árboles va a tener una luz celeste, blanca, y se va a llamar sobre la pared "Sembrando memoria, cosechando soberanía".
Yo me acuerdo, qué bueno escucharte y que nos cuentes todo esto. Me acuerdo cuando fue la guerra, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo esto? O sea, ¿qué simboliza Malvinas para vos?
Para Malvinas es mi vida. Yo me acuesto con Malvinas y me despierto con Malvinas. Agradezco día a día de cuando despertás, llevo en un día más de vida. Voy, si me preguntás la edad, yo no te digo que tengo 61. Yo tengo 41 años, porque volví a nacer después de lo que pasó en Malvinas. Las personas que mueran al lado mío podía haber sido yo.
Claro.
Y fueron Aguilar y Ochoa. Entonces, sí, me tocó volver, y con esto que me tocó volver pude formar una familia, pude tener dos hijos. Entonces, sí, hoy me dedico a esos seres que son angelicales, que son las madres de Malvinas, de los cuales muy pocos se acuerdan. A veces el Estado no tiene la presencia con esas mamás, y nosotros nos encargamos de ir puntualmente a Chaco, Misiones, Corrientes, y llevarle la insulina que le hace falta, la silla de ruedas que le hace falta. De hecho, el último viaje que fue a Malvinas antes de la pandemia fue el 5 de marzo, un viaje que hizo puntualmente la Fundación No Me Olvides con Elma Peloso, mi madre del corazón, esa mamá que fue la primera que dijo que sí, que le faltan hoy lamentablemente sus dos piernitas, pero la pudimos llevar igual, pudimos cumplir su sueño, pudimos conseguir un helicóptero gracias al ejército que la llevaba de Colonia Pando, donde vive, hasta hasta el aeropuerto de Corrientes. Pudimos contratar un jet privado.
¿Cómo los trataron? ¿Cómo los trataron cuando fueron a Malvinas, Julio?
Espectacular. Y te vuelvo a repetir, una madre, va a ver un documental de esto, hizo que los soldados que estaban ahí con esa guardia de honor dejaran las armas de lado para darle un abrazo. Oh. Lo que puede el amor de una madre, ¿no? Esa mamá que nadie le podía traducir, que pidió una misa chiquitita porque su negrito, no es católico, pero seguramente alguno de los amigos de su negrito eran católicos. Cuando el padre se arrodilla para bendecirla, ella le pone la mano y empieza a hablar en español porque nadie traducía. Y ella contaba que veía en esa carita de esos soldaditos que estaban ahí, la carita de su negrito, de su cambacito, que estaba feliz y que rogaba a quien ellos creyeran de que una madre, una novia, un amigo, un hermano, que regresaran sanos y salvos a su casa, porque seguramente alguien lo está esperando. Y eso hizo que el amor de esa mamá, soldados que estaban de guardia, dejaron las armas y fueron a sacarse una foto, fueron a abrazarla.
Es que es importante todo esto. Es importante porque, claro, hay muchos jóvenes que no saben demasiado, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente cuando fue la guerra, cómo estábamos pendientes de las noticias que daban en la televisión en esa época, ¿no? Y es muy, muy importante que las nuevas generaciones sepan y conozcan, ¿no?, que acá hubo una guerra. Y les cuento que Julio Haro, en un momento dijo que las Malvinas son argentinas y pondré las herramientas necesarias para reconquistarlas a través de la paz. Las guerras las hacen los estados y son los pueblos los que pierden la vida. Hay que buscar de qué manera poder recuperar sus nombres, sus identidades, sus rostros. Y bueno, yo creo que todo esto lo estás haciendo, ¿no?, todos los días a través de esta fundación, Julio. Y también quiero que nos cuentes que estuviste postulado, ¿sí?, postulado al Nobel de la Paz junto con Joffrey, ¿es así?
Es así. La Universidad Nacional de Mar del Plata, es más, por cuarta vez, seguimos nuevamente en este año otra vez la postulación junto a Joffrey, de los cuales queremos entender que jamás lo ganaremos, pero la causa está en lo más alto posible. De hecho, fuimos a dar una charla en febrero a Londres, en el colegio King College, donde se especializa en guerra, donde estuvieron llenos de hijos de argentinos, de ingleses, que estudian en esa universidad, que tampoco sabían, y que siempre la guerra es lo peor que puede tener un ser humano. Hay que tratar siempre de poner todas las herramientas, como decimos, necesario para que a través de la paz se pueda recuperar. Entonces, todo vale la pena poder inculcar a estos chicos, a las nuevas generaciones que son el futuro, que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, pero que no existe otra vía que no sea la diplomacia. Entonces, que estudien, que ellas tienen la mejor herramienta en sus manos, que es un papel y un lápiz, que tiene un montón de ángeles vestidos de blanco que son sus maestros, para que absorban todos los conocimientos necesarios para poder con esas herramientas recuperar nuestras queridas Malvinas.
Bueno, la verdad que te queremos agradecer muchísimo hoy acá en el programa. Acá está Judy, también Miri, te están mandando también un cariño, un abrazo, porque hoy 10 de junio es el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y sector Antártico. Y bueno, Julio Haro, ¿no?, es excombatiente de Malvinas y presidente de la Fundación No Me Olvides. Julio, muchísimas gracias por estar hoy aquí en el programa y un placer escucharte.
No, Diana, gracias a vos por brindarnos esas orejas que nos faltaban en un momento, dejarnos llegar a tu audiencia y poder decir que siempre, siempre vamos a poner todo lo necesario para recuperarla, pero a través de la paz. Así que un beso gigante a vos y a toda tu audiencia.
Igualmente para vos. Muchas gracias. Buen fin de semana, Julio. Hasta la próxima.
Gracias.
Ya volvemos. Things, magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my god, look at that face. You look like my next mistake. Love's a game, wanna play. New money, suit and tie. I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly. And I know you heard about me, so hey, let's be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down.
your name. Cherry lips, crystal skies, I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want, be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. Oh no. I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless. You'll take this way too far, it'll leave you breathless. And I'll write your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya.
Continuamos en Vocación Positiva. Qué linda tarde, está fresquito, ¿sí? Para quedarnos adentro escuchando el programa. Y claro, porque justamente llegó el frío y las estufas empiezan a estar a full y aumenta el riesgo por intoxicación de monóxido de carbono. Esto se lo vamos a consultar a Fernando Cardini. Él es toxicólogo forense, doctor en ciencias químicas, presidente del Instituto Argentino para la Calidad y también coordinador del Comité de Bioseguridad y Análisis de Riesgo en ILSI, Argentina, Instituto también de Intervención de Ciencias de la Vida, ¿no? Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, docente y profesor de la UBA. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un gusto. Un gusto, un placer escucharte, y claro, porque es un tema muy importante, ¿no? Tiene que ver con los riesgos que empiezan a aparecer en este tiempo. Es así, digamos, el monóxido de carbono, justamente, ¿es un asesino silencioso?
Bien lo dijiste, sí, realmente se lo considera uno de los tóxicos más difíciles de detectar, justamente al momento de la prevención, al momento de tener... digamos algún enfrentamiento con esta sustancia, la gente no lo puede percibir porque no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor y no irrita ni los ojos ni la nariz, o sea que prácticamente es, como se dice, silencioso. Cualquier otro tóxico, pensá en el cianuro, pensemos por ejemplo en el sulfídrico, otros gases así volátiles, por ejemplo, siempre tienen olor, tienen alguna característica que me pican los ojos. Entonces, bueno, uno puede escapar de esa situación de ambiente tóxico, ¿no es cierto? Lamentablemente con el monóxido no, y es esto que justamente hay que hacer mucho más, digamos, educación en la gente, que cuando llega esta época, estos días, por ejemplo, supimos de una intoxicación masiva en un colegio de Palermo, en Cava, de casi 20 y pico de chicos que sufrieron una intoxicación. Por suerte, fue detectada a tiempo, y la gente de examen, en este caso la gente de emergencia, que corrió, porque justo es una mamá de uno de los chicos, que el chico le escribió un WhatsApp diciendo: me siento mal, tengo náusea, tengo vómitos, se pudo rápidamente tomar, y no hubo ningún tipo de, por suerte, de consecuencias en casi 22 chicos intoxicados que salieron rápidamente de la intoxicación, porque a tiempo justamente se puede revertir esto con oxígeno. Simplemente el oxígeno es el antídoto para esta situación. ¿Por qué? Porque el monóxido lo que hace es producir en la sangre, al respirarlo, pasa al nivel sanguíneo y produce una hemoglobina llamada carboxihemoglobina, que no transporta oxígeno. Entonces, lo que hace es evitar que los tejidos de nuestro cerebro y de todo nuestro cuerpo colapsen frente a la falta de oxígeno. Es una anoxia, se llama anoxia, ¿no? Entonces, esta situación es preocupante. Entonces, en este país que tenemos un promedio alto de casos de intoxicaciones pensantes,
son 200 al año, ¿no?, de muertes por intoxicación de monóxido de carbono, Fernando.
Sí, las últimas estadísticas son antes de la pandemia, teníamos 200 muertes al año y 1.600 intoxicados graves.
Es mucho.
Es mucho. Pensá que nuestro país tiene 40 millones de habitantes y tenemos 200. Para países como Estados Unidos, que tiene el doble de intoxicados, 400 muertos al año, ellos tienen 300 millones de habitantes. O sea que...
acá es mucho.
Es preocupante, nuestra cifra es alta para la cantidad de habitantes que tenemos. También se debe a que aquí en la Argentina los sistemas de calefacción muchas veces no son los sistemas de los países desarrollados. O sea, la gente acá pone un brasero adentro de una habitación, pone, por ejemplo, digamos, se calienta con el horno de la cocina o con la hornalla. Y eso es lo peligroso, porque una estufa que está preparada para calentar o tiene tiro balanceado, o sea, tiro al exterior, y a su vez la llama que quema es una llama que está preparada para tener una extracción del monóxido y tiene válvulas de, digamos, de seguridad.
Escúchame, Fernando, ¿pero qué tendrían que haber hecho en esta escuela entonces para poder evitarlo, para prevenir, digo, no?
Mira, primero, en general, cuando es un grupo grande de personas en un ambiente cerrado, ¿sí? Primero tener precaución de que los equipos de calefacción, si es una estufa, por ejemplo, si es eléctrico no hay riesgo, pues si es un tipo de, digamos, de caloventol eléctrico o eventualmente un aire acondicionado dio calor, lo que va a dar es simplemente aire caliente, sino no hay riesgo de que haya monóxido. El monóxido es cuando hay una combustión de un gas, ya sea natural o sea gas de garrafa, o una combustión por parte de brasas, madera, brasas, o sea, una situación en la cual se quema algo y ese quemado, cuando no hay suficiente oxígeno en el ambiente, va a producir una llama incompleta. En vez de ser una llama azul, va a ser una llama amarilla.
O sea que la llama tiene que ser azul.
Tiene que ser azul. Entonces, si en un lugar cerrado, 25, 30 personas, en un ambiente como un colegio, en un aula de un colegio, o un comedor escolar, o lo que sea, si hay una estufa, controlar que tenga la llama como corresponde. Pero también, si no tiene tiro al exterior, no tiene tiro balanceado, tratar de dejar siempre algo abierto, por ejemplo, una ventana semicerrada, una puerta o algo, para que haya ventilación y que haya movimiento de aire.
Fundamental la ventilación. Fernando, acá el locutor Cristian Magnífico, te quiere comentar algo.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Te habla Cristian.
Bien, ¿qué tal, Cristian?
Vos dijiste, recapitulando, que justamente los dispositivos comunes que tiene la gente al alcance de su hogar, que es encender la hornalla, la garrafa, son justamente los posibles instrumentos que a nosotros nos intoxican más y que nosotros siempre tenemos que tener abierta alguna ventana justamente como para que se renueve el aire, ¿no? Uh-huh. ¿Hay alguna otra manera de poder prevenir esta intoxicación? ¿O cuál es el tiempo en específico que uno encerrado en ese espacio es el que nos hace daño?
Mira, si está todo herméticamente cerrado y la llama, ¿qué pasa? O sea, si está todo el ambiente cerrado y no hay oxígeno que entre por ningún lado, lo que te está agotando es el oxígeno interior. O sea, si tenés 20 personas sentadas, están consumiendo oxígeno, ¿está bien? Y claro, están liberando monóxido de carbono, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono no es tóxico, el dióxido. Pero, ¿qué pasa? Que estamos quitando oxígeno del aire ambiental, entonces la llama que está quemando, aunque está por ahí azul en ese momento, cuando empieza a faltarle el oxígeno a la llama, empieza a quemar sin oxígeno, y en vez de producir dióxido de carbono y agua, la llama produce monóxido de carbono y agua. Entonces, el problema está en que siempre tiene que haber oxígeno para que la combustión sea completa. ¿Está bien?
Claro.
Entonces, el tema es así. Primero, vigilar que la llama esté siempre azul. Si está azul, quiere decir que está quemando bien. En cuanto cambia de color, obviamente ahí hay un riesgo, hay que enseguida abrir ventanas, abrir puertas. Y el otro tema es básicamente entender los signos y síntomas de las personas que están allí, en el ambiente. Si alguien, por ejemplo, comienza a tener somnolencia, comienza a tener un dolor de cabeza, son los primeros síntomas que son los que nos van a indicar que se está llegando a niveles importantes. Por ejemplo, claro, un nivel de una estufa que ande bien en un domicilio, en una escuela, lo que sea, el ambiente tiene 35 partes por millón de monóxido. Es una cantidad normal de cualquier ambiente calefaccionado, ¿sí?, con gas o con algún sistema de calefacción en el cual puede liberar monóxido de carbono. 35 es lo normal. Hasta 200 el organismo lo resiste sin mayores problemas, a lo sumo te digo una somnolencia, un dolor de cabeza. A partir de allí comienza la intoxicación grave. Y cuando la persona tiene ya náuseas o convulsiones, estamos frente a una intoxicación en la cual puede ya no ser reversible.
¿Puede llegar a la muerte en ese caso, entonces?
Sí, ya con 1000 partes por millón es prácticamente un nivel de carboxihemoglobina en la sangre de un 50%, donde ya prácticamente el cerebro comienza a tener falta de oxígeno y se va muriendo. Van quemándose neuronas, se producen, digamos, como... las neuronas no tienen oxígeno, no tienen posibilidad de seguir funcionando, entonces aparece como una isquemia, ¿sí?, una parálisis, sería como si fuera una neurisma, sería como una parálisis cerebral, una
y cosa no poder así, seguir respirando más, tal cual,
y eso después deja secuelas. Yo lo puedo sacar al individuo de esto. Por ejemplo, si la persona llegó a 1500 partes por millón en ambiente, o sea, más del 50%, la intoxicación a veces deja secuelas graves, especialmente cerebrales. ¿Qué significa? Lo voy a tener después esa persona como después de un ACV orgánico, por ejemplo, de una patología de otro tipo. Y esto va a quedar para toda la vida, ¿no? O sea que son lesiones graves de por vida. Cuando hablamos de 200 personas fallecidas, es un número alto, lo es. Pero cuando hablamos de los miles de intoxicados, el tema es que hay gente que va a tener una patología de por vida. Y si hablamos de una chica que está embarazada, por ejemplo, claro, los niveles para el bebé, para el feto, son mucho menores todavía. O sea, que ella tiene por el dolor de cabeza y tiene, por ejemplo, no sé, náusea y alguna convulsión, el bebé puede morir, o el bebé inclusive puede quedar para toda la vida
con secuelas. Claro.
Secuelas cerebrales muy serias.
Sí, sí.
Entonces, pensemos que es muy importante esto de tener ese tipo de precaución cuando es un lugar público, primero, y cuando es un lugar privado, una casa nuestra, bueno, tratemos de no tener nada cerrado hermético, y si te vamos a no usar elementos de combustión que no son los permitidos por el sistema, ya sea de gas del Estado o gas de nuestro gas o quien sea, que nos va a dar seguridad en que la combustión es correcta, calefones, por ejemplo, o estufas, ¿sí?, son los dos elementos que son apropiados para calefaccionar.
Calefones y estufas, tal cual. Y bueno, les cuento
siempre controlar eso. Hoy yo sé que Fonas y otras firmas así de proveen gas, no las de garrafa, pero sí las de gas natural a los domicilios, sea donde sea, tiene la posibilidad de ofrecer, por ejemplo, medidores de monóxido de carbono para tener en el hogar. Yo siempre recomiendo, si hay chicos en la casa, si hay ancianos, tener estos medidores, porque tienen una alarma, y en cuanto superamos las 200 partes por millón,
qué importante,
la alarma, y uno sabe que ya es un riesgo. Sí. Abrimos ventanas, salimos al exterior, en fin. Tratamos de evacuar rápidamente el ambiente, ¿no?
Claro, es una alerta. Y bueno, justamente les quería comentar que desde la Asociación, ¿no?, Argentina de Medicina Respiratoria, ellos comentan que el monóxido de carbono causa 200 muertes por año en la Argentina. Y lo principal entonces para evitarlo, y tal cual como comentaba acá el doctor Fernando Cardini, es la prevención, y siempre hay que mantener los ambientes ventilados. Muchísimas gracias, Fernando, por la nota, y es importante porque tiene que ver con lo preventivo. Vamos a cuidarnos, que está ya muy fresco y tenemos que estar muy atentos a todo esto. Muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias, Fernando.
Que siga muy bien.
Igualmente, muchas gracias. Ya volvemos.
las hojas, todo es oro, todo es sal. Que llegara el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cuántas veces en el cielo, cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Atraviesa el bosque, después es solo un recuerdo, después solo pasará.
Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, Radio Cultura 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva. Y les cuento que ahora estoy en comunicación con Gustavo Siegrist. Él es periodista, está en Miami. Y un placer escucharte. Gustavo, ¿estás ahí? ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes. Todo bien, gracias a Dios. Aquí en Miami, en una tarde muy, muy cálida, que todavía no es verano, pero estamos hablando de casi 30 y pico de grados de temperatura, así que muy, muy bien, gracias a Dios.
¿30 y pico de grados, dijiste?
Exactamente. Ah. Digamos, en Fahrenheit sería algo así como 90 y algo. Que serían 33, 34 grados, ¿no? Te lo digo, suena mejor en el Celsius que en Fahrenheit, porque en Fahrenheit suena más o menos el infierno del Dante, ¿no? Algo parecido.
¡Qué bárbaro! Bueno, y están, aparte yo creo que la Messi manía debe estar subiendo la temperatura en Miami a full, ¿no es así, Gustavo?
No, totalmente. Mira, realmente lo de Messi es una situación, a ver, muy buena para nosotros argentinos, por supuesto, porque estamos enamorados de Leo, pero además de eso ha provocado una revolución absoluta aquí en Miami. tenés que tener en cuenta que es la primera vez, obviamente, que un jugador de ese nivel viene a jugar al Inter de Miami. El Inter de Miami es un equipo que por hoy está último en la tabla de la liga. Es un equipo que, por supuesto, tiene aspiraciones para el día de mañana. Su dueño, David Beckham, amigo de Leo, por supuesto, también, tiene preparado armar un gran programa. Y la gente está enloquecida con Leo. Un par de datos. Las entradas estaban costando $39, hoy cuestan $600.
¿La misma? Judy, ¿te das cuenta?
Es terrible.
La misma entrada. Y te estamos hablando de lo que sería para un par de entradas de las más baratas, ¿no? De las más caras, por supuesto.
¿De las más caras cuánto está, Gustavo, más o menos, entonces? ¿Cuánto puede estar la más cara?
No creo que más arriba de $4,000 o $5,000, seguramente.
Hagan la cuenta, chicos. Un vuelto.
No, la cuenta, ni para mí tampoco, olvídate. Yo no pago a esa cifra, no la puedo pagar tampoco. Pero bueno, convengamos en que, evidentemente, lo de Leo ha despertado una fiebre de fútbol. Recordemos que Estados Unidos va a ser sede de la Copa América, va a ser sede de la Copa del Mundial, y se va a jugar acá en Miami.
Claro.
O sea, a ver, una sede es Miami. Entonces, de hecho, el Inter de Miami, que tiene un estadio muy chico, que no está en Miami, está en Fort Lauderdale.
Eso te iba a decir, porque el estadio del Inter no está en Miami.
El actual no. Están en un proyecto que está aprobado para la construcción cerca del aeropuerto de Miami. Digo cerca mío porque estoy aquí cerquita del aeropuerto de Miami también. Pero tiene dos temas. El primer caso, que ya les quedó chico, porque el actual tiene 20.000, ese está previsto para 40.000, pero con Messi ya les queda chico. Y en segundo lugar, tiene que ver con todo lo que es el tema del tránsito. Por eso no empezaron la construcción. Se alega que cerca del aeropuerto puede generar congestionamiento de tránsito, que la gente pierda los aviones, en fin.
Claro.
Pero bueno, nada, esto fue antes Messi. O sea, yo creo que acá tenemos que volver así como AM, ¿no es cierto?
¿No? Y antes de Messi y después de Messi.
Exactamente.
AMDM, claro. Totalmente. Sí, totalmente.
Exactamente.
Escúchame, Gustavo, ¿hay otros argentinos que estén jugando en el Inter también o no?
Sí, hay cuatro jugadores argentinos más. De hecho, el técnico alterno que está ahora a cargo es Javier Morales, que jugó en Independiente. El técnico de arqueros es Sebastián Saja, que también jugó en Racing como jugador. Y hay tres jugadores o cuatro jugadores de nivel no conocido para Argentina, que lo van a acompañar a Leo. Pero la idea desde ya es que venga el Tata Martino como técnico, que Leo traiga a sus amigos del Barcelona, Sergio Busquets, Jorge Ramos, se habla inclusive del pedido de María.
Es una revolución, es una revolución, Gustavo.
Totalmente. Y además esto va a provocar lo que tal vez no pudo provocar Pelé en el 80. Pelé, cuando vino al Comos de Nueva York, por supuesto, en esa época el fútbol acá, o el soccer, como lo llaman ellos, que para mí nunca va a ser de soccer, para mí es fútbol. Yo, cada vez que hablo con alguien, me dice fútbol. No, le digo, fútbol es fútbol. A ver, no me lo vean con sudamericana. Fútbol es fútbol. Los ingleses están hablando de fútbol, ¿no? No están hablando de soccer. Y lo inventaron ellos. Entonces, en ese momento no pudo Pelé generar lo que va a generar Messi. Digo lo que va a generar con toda convicción, porque no solamente lo han recibido los hispanos, argentinos, venezolanos, colombianos, mexicanos, latinoamericanos que están aquí en Miami, sino todos los jugadores de los grandes equipos, de las Panteras, del jugador de hockey de las Panteras, de la NBA, de la NFL, justamente, el que tiene que ver con los Dolphins, que son de fútbol americano, todos con la camiseta de Leo, ¿no? La 10 de Leo, que no quiero preguntar cuánto cuesta.
¿Cuánto?
Dándole la bienvenida.
¿Cuánto cuesta la camiseta?
No sé.
Vos sabés que acá estamos en el estudio. Gustavo, mira, estamos en el estudio acá de la radio y hay, bueno, un televisor prendido, un plasma acá, y dice, Misión Imposible, la nueva camiseta de Messi. ¿Por qué Misión Imposible? ¿Es imposible conseguirla?
Primero que yo creo que acá no creo que... Hay que ver qué hace la marca que tiene...
Claro, el sponsor.
La camiseta, ¿no es cierto? Hoy por hoy... más que nada, quien hace la camiseta. El Inter de Miami tiene como 6 o 7 camisetas, con lo cual es imposible que se agoten. Acá no te olvides que son 14 equipos, de los cuales es muy habitual que por una cuestión de marketing no jueguen siempre con la misma camiseta. O sea, es la negra, la rosa, que seguramente ustedes han visto por aquí que usa Leo. Hay alguna blanca también. Entonces, hoy por hoy yo creo que tiene que ver el precio. Seguramente ahora que yo voy al estadio del Inter y le quiero comprar, no lo voy a poder comprar, porque no debe estar. No quiero pensar cuánto puede costar. Arriba de los $200, pero por abajo de las patas, porque claro, indudablemente...
una camiseta.
Sí. Bueno, hay que entender algo. Este es el país del marketing y el país, digamos, de lo que tiene que ver con todo lo que es el comercio. Claro. Y evidentemente es una oportunidad única para el club, que insisto, está deportivamente muy mal, poder estar en niveles que le permiten moverse tranquilamente para el día de mañana. Acá no hay descensos, con lo cual no hay una preocupación. La Liga Americana no tiene
menos
no tiene
estrés. Descensos. Eso es menos estrés, mejor.
Y además recordemos algo, no se juegan todos los partidos en Miami, tampoco hay un rival en Miami. O sea, la MLS funciona con cada ciudad. Tenés con la gente de Atlanta, la gente de Nueva York, la gente de California, de Colorado. O sea, Messi va a jugar en Miami de todo el año, ponele de los 14 partidos que es la liga, podrá jugar 7 si acaso, o 6, depende, podrá jugar habitualmente 4 o 5 partidos seguidos, que tienen que ver con el tema de los viajes, ¿no? Entonces, para evitar de locales, digamos, ¿no? Y después juegan de visitantes en otro tanto en todo Estados Unidos. Entonces, no solamente implica Miami, que evidentemente, por supuesto, por ser la sede del Inter de Miami y todo lo demás, pero vos fíjate que Messi jugando en Nueva York.
Sí.
O sea, Messi jugando en Atlanta, Messi jugando en cualquier lugar de Estados Unidos que vos te lo pienses, tenés a Leo Messi, el mejor jugador del mundo, campeón del mundo, ¿no? Que además encima tiene para promocionar la Copa América, para promocionar el Mundial de 2026, y en cada lugar, cada rival de Messi lo va a tener a Messi, porque es absolutamente imposible no
tener claro. Escúchame, no
tener plata, claro.
¿Dijiste el Mundial del 2026?
Sí, se juega aquí.
Ah, se juega también ahí, claro. Entonces
va a quedar tres países.
Como yo digo,
todos los estadios van a quedar chicos. Estados Unidos, Canadá y México. Sí, igual el estadio que se va a jugar aparentemente es el Hard Rock Stadium, que es donde se utiliza a veces, donde juegan los Marlins, el equipo de béisbol de Estados Unidos, de Miami, ¿no?
Sí.
El equipo de béisbol, es un equipo bastante mediano, digamos. Marlins ha sido campeones, pero no este año. Pero cuando hay partidos importantes juegan allí. Es un estadio que tiene por lo menos para 50.000 o 60.000 espectadores, pero tiene que llevarlo para un mundial a una cifra de arriba de 70 u 80 para que le sea rentable. Es el estadio de Hard Rock Stadium, que está justo en el límite entre Miami y Broward, en los condados de Miami y Broward, como sería entre Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, digamos, San Isidro, ¿no? O por llamarlo de alguna forma. Entonces, pero bueno, evidentemente la Copa América también se va a jugar acá en Miami, también se va a jugar acá en Estados Unidos. Los partidos de la CONCACAF con los equipos de México también se van a jugar aquí, muchos. Entonces, es un para el lado que lo mires, estás hablando, digamos de algo, una revolución.
Contanos.
Sí, perdón.
Te decía,
sí. El tema es que hay un tema también que es muy importante y tiene que ver con la elección del Diego de Miami, que no está basado en nada económico, por supuesto, más allá de los $40 en principio que cobraría por cada temporada, que son por 3 años, con el tema de las figuras, con el tema de todo, ¿no? Pero además de eso, el tema quizás más importante de todo esto es que Leo eligió Miami por la tranquilidad. Yo siempre digo que acá el respeto por la gente existe. Entonces, por supuesto que obviamente Messi va a ir a sacarse fotos va a comer a algún lado y la gente lo va a querer ver, pero no va a haber esa invasión de propiedad.
Qué importante
como puede ocurrir en otros lugares. Entonces, ese tipo de cosas creo que para él es fundamental. Por supuesto que no te voy a decir que no va a generar no va a generar un revuelo, porque es lógico, ¿no? Pero los hijos de Messi van a poder ir al colegio como van los hijos de todos los... A ver, tengamos en cuenta de esto, Messi es Messi, está bien, y indudablemente es el mejor jugador del mundo, pero también están los jugadores de la NBA, ¿no es cierto? Los jugadores que también tienen hijos, que también van a los colegios, y sin embargo no tienen problema. Evidentemente no creo que los hijos de Messi vayan a una escuela pública, creo que no, no me acuerdo el nombre ahora, escuela que habría visto Antonella ya para escribir.
Me parece que escuché que ya tiene elegida una escuela, esas escuelas tipo holísticas, claro, que respetan bien la individualidad de cada chico, ¿no? Que tienen en cuenta bien las propias características de cada niño, y eso está bueno. Y bueno, mira, te quería hacer una consulta también, Gustavo, no sé, vos estás viviendo allá ya hace un tiempo, ¿no es así? Ok.
Sí, exactamente.
¿Estás percibiendo en este último tiempo, te consulto, no sé, si fueron más argentinos en este último tiempo a vivir allá, a Miami.
Bueno, mira, a vivir no sé, pero que han venido. A ver, en rigor de verdad, la comunidad argentina, a ver, estamos pasando una situación, digo, como país me refiero, ¿no? Complicada con el tema de lo que tiene que ver con los papeles. Ah. Yo eso lo aclaro siempre que me preguntan.
Claro.
Porque la gente tiene la idea de que viene a Miami, trabaja y no tiene problema. Hoy por hoy, para poder trabajar en Estados Unidos, vos tenés que tener una visa de trabajo, visa O, la de talento, o sea, masivo,
sí.
O uno, la visa, la HB1, que es la normal. O sea, venir a Miami a trabajar sin el permiso de trabajo y lo demás es imposible.
Claro.
No existe. Entonces, posiblemente exista una cantidad de gente que venga a Miami con la intención de quedarse, ¿ok? Pero no sé si realmente lo pueden hacer. Yo creo que Argentina hoy por hoy es uno de los países, si bien no tiene nada que ver ni con Venezuela ni con Nicaragua por los problemas políticos que hay en cada, o Cuba, obviamente que lo tenemos acá a 90 millas, ¿no es cierto?
Sí.
Pero en este momento Argentina es un país potencialmente
somos de riesgo.
Exportador, digamos,
sí,
de gente.
Es así, sí, totalmente. Es así,
pero,
claro que sí.
Claro, pero no califica, fíjate vos, pero no califica para poder tener una visa de parol humanitario, por ejemplo. Que si lo tienen Nicaragua, Nicaragua,
Venezuela, todavía no llegamos.
Cuba, por sí. El tema, no, espero que tampoco lo tenga nunca.
Porque esperemos que no.
Que el país está...
No.
Exacto, pero todos igual, al margen de eso, sí, hay gente que viene con ganas de quedarse, pero igual yo les digo, ojo, a los que nos preguntan, hablen con lo que corresponda, no vengan aquí a trabajar. Como en todas partes, siempre existe la posibilidad de poder trabajar si querés de izquierda, ¿okay? En algún lugar, los chicos lo han hecho. Yo conozco realmente mucha gente adolescente, digo, de 17, 18 años, 18 años, recuerdo, la verdad, lo que me da la verdad es imposible.
Sí, porque hay muchos jóvenes que quieren probar, claro, que quieren probar, mira.
No, sí, no, sí, sí. Vienen acá tres meses, trabajan en algún lugar argentino, no papeles, pero hoy por hoy, con las leyes de inmigración, con un gobernador como Ron DeSantis, que está cerrando todo lo que tiene que ver con la legalidad de la gente que está aquí en Miami, es prácticamente imposible que una empresa te contrate, porque corre el riesgo de terminar con una multa muy grande.
Entonces,
lo que antes a lo mejor era más fácil, hoy no lo es. A ver, no quiero desesperar a nadie, simplemente lo que les digo como consejo es, si vienen a Miami, hagan las cosas bien.
La verdad, queremos agradecerte mucho, felicitarte, porque estás ahí justamente dándonos el testimonio, estás viviendo, ¿no? En el corazón, sí, en el corazón. Acá te estamos aplaudiendo y festejando, porque claro, nos está contando Gustavo Sigrid que ya próximamente va a estar Messi allá y nos vas a volver a contar después cuando él esté todo lo que sucede. Gracias, Gustavo, un beso enorme, y que disfrutes, allá de la playa de Miami y del calor, y un lindo sábado.
Muchas gracias, Muchas gracias para ustedes también, que disfruten de Buenos Aires.
Gracias, y ya volvemos, vamos a escuchar algo de música, a disfrutar, dale. Bueno, Taylor Swift también, ¿no?
También otro fenómeno, otra manía.
Ya están, viste, acampando
ya
está.
Está todo vendido, es una cosa impresionante.
Pues dale, vamos a disfrutar, ya volvemos.
Has ever felt so wrong. Oh, my love is a lie. Shit, my friends say to get me by. It hits different. It hits different this time. Catastrophic blues. Moving on was always easy for me to do. It hits different. It hits different cause it's you. Cause it's you. Switch out these cans. I just ghost. Rip the bandaid off and skip town like an asshole outlaw. Freedom felt like summer then on the coast. Now the sun burns my heart and the sand hurts my feelings. And I never don't cry. I never don't cry. At the bar. Yeah, my sadness is contagious. My sadness is contagious. I slow your name till someone puts me in a car. I'm
Qué lindo. Recuerden que nos pueden ubicar como Vocación Positiva en nuestras redes, ¿sí? En Instagram, en Facebook, también a la radio, y escuchar el programa, por supuesto, durante la semana, que están subidos todos en la web. En la página web. Sí, Judy.
Qué bueno
de acá de la radio, le quiero agradecer muchísimo también a nuestro locutor del equipo. Cristian, magnífico, sos magnífico.
No, por favor, gracias, Diana. Gracias por invitarme nuevamente.
No, al contrario, ¿sentís pasión por lo que haces?
Pero por supuesto, a mí me encanta. Todos los días me gustaría vivir en la radio.
Bueno, eso es vocación. Bien, me encanta. Un aplauso para Cris. Un aplauso para Cris, que realmente es un genio.
Los estamos a esta. Muchas gracias.
Le quiero agradecer también a la licenciada Miriam Wolberg. Miri, la próxima nos contás un poco más en cuanto a, bueno, qué está pasando con las integraciones escolares, que cada vez, bueno, se recurre más, ¿no? Se apela a este andamiaje, sería así, ¿no?
Sí, sí, tal cual, Dani. Es un andamiaje, es inclusión, es aceptar la diversidad, la diferencia. Así que, bueno, dale, acepto. Bueno, sí. La próxima me comprometo a volver.
Porque se nos fue el tiempo hablando de Messi, ¿viste? Pero mejor, igual así tenés que volver. Ay, Judy, bueno, la counselor del equipo. Y sí, porque está bueno, siempre haces como un cierre, contanos.
¿Y es que qué estuvimos hablando? Resiliencia a full.
Resiliencia.
Trascender.
Bien.
Trascender.
De eso se trata.
Algo más grande que uno.
Vamos. Y les queremos agradecer muchísimo también a Julio Aro, a Fernando Cardini, a Gustavo Sigrid, a Agustín Romero. Genio, ¿qué haríamos sin nuestro operador y musicalizador técnico acá de la Radio Cultura? Un genio, gracias, un aplauso también para Agustín Romero.
Y otro que tiene vocación.
Total, ¿tenés vocación, Agus? ¿Te gusta? Dice que sí, que le encanta lo que hace. Y a todos ustedes que nos escuchan todos los sábados, muchas gracias, y vamos a disfrutar del fin de semana, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.